Neosergio FM,
un podcast personal de programación, fotografía y tecnología en general.
Bienvenidos a este episodio número 71 del podcast. Este episodio trata sobre la ingeniería de software y si en estos momentos es tóxica o no. De hecho, considerando la ingeniería de software como la carrera en la cual estamos muchos programadores y que conlleva al desarrollo de software para múltiples empresas, proyectos y demás, tomando en cuenta esa definición, les voy a dar algunos aspectos y compartir algunos detalles en los cuales también les harán pensar que de repente en algunas ocasiones sí está siendo un poco tóxica. Y lo comparto para que ustedes también puedan tener algún tipo de precaución al momento de lidiar con estos temas o saber de por sí en qué se están involucrando. Sobre todo si es que ustedes son desarrolladores de software que están empezando o que quieren empezar, es importante tener en cuenta estos detalles. O si es que ya eres un desarrollador de software con muchos años de experiencia, seguramente te sonarán bastante familiar. Hace ya un buen tiempo que se tiene este tema del marketing con respecto a la ingeniería de software y se vende a la carrera como una maravillosa carrera, que todo es felicidad, armonía, que todo es crecimiento, que todo es generación de valor, beneficios y demás detalles. Pero hay que aterrizar las cosas. Hace ya un buen tiempo ya no es así, ya las cosas han cambiado bastante. Tal vez había una ilusión hace algunos años, digamos, formada por una carrera bastante extensa y digamos y promover la mayor cantidad de ingenieros de software que vayan apareciendo, que vayan estudiando y que vayan formándose en la carrera. Entonces se vendió esa idea de que era la carrera del futuro y que todo el mundo podía tener éxito aquí. Pero esto es una burbuja, y como toda burbuja, llega un momento en el cual revienta la burbuja. Y es donde realmente uno puede darse cuenta que hay muchas cosas que nos llevan a pensar que en algún momento sí se está convirtiendo en algo tóxica. Y veamos cuáles son los puntos por los cuales, ¿no? Además que en general se espera de que, digamos, en un punto ya no solamente uno programe, digamos, porque es tu labor, tu trabajo, sino porque realmente se espera de que estés programando todo el tiempo, en tus tiempos libres, como hobby y en el trabajo. Y la idea tampoco es esa. En el proceso de las entrevistas, es una de las grandes partes, muchas veces el proceso se ha vuelto muy engorroso, convirtiendo a un proceso de entrevistas en algo complicado de llegar. Muchas compañías, sobre todo mientras son más grandes, sus procesos siguen siendo más engorrosos. 5 o 6 rondas de programación, 5 o 6 rondas de test de código de diversos tipos suele ser lo más común, ¿no? Lo que antes conllevaba algo más simple, era una entrevista con recursos humanos, luego con alguien técnico, por ahí 1 o 2 rondas de, digamos, entrevistas técnicas, una última parte con alguien del equipo o alguien del cliente y ya estaba. Pero ahora no. Ahora conllevan más y más rondas de entrevistas, ¿no? Más tema de preparación previa. Entonces, usualmente ahora, si es que alguno desea buscar algún tipo de trabajo en una de estas compañías grandes, pues ya no es tan sencillo, sino que ahora conlleva varios meses de preparación. Sobre todo, por ejemplo, si se pueden crear cuentas en LeetCode o HackerRank y constantemente estar practicando estas pruebas técnicas de entrevista, ¿no? En las cuales se pide que en un corto tiempo resuelvas varios algoritmos de diversos tipos. Entonces van entrenándose en eso y tus probabilidades de poder obtener un trabajo aumentan más. Y cada vez más y más ingenieros van haciendo estos procesos, ¿no? Y en una compañía grande, pues bueno, es de esperarse esto, digamos que se ha normalizado y no hay ningún problema. El problema viene ahora cuando estos procesos tan complicados y tan engorrosos de 5 o 6 rondas de entrevistas para obtener la oferta de trabajo, pues se está trasladando a los pequeños. Entonces ahora uno encuentra startups en las cuales su proceso de entrevista es largo, es engorroso, toma muchas semanas. Y llega un punto en el cual el candidato pierde el interés por el puesto de trabajo. O incluso se puede llegar hasta que al final, una entrevista final, y no te guste el cliente y simplemente decidas ir por otro lado. Entonces todo ese proceso que se pasó de entrevista y de preparación, pues simplemente fue un tiempo poco productivo, no muy utilizado. Entonces estas son las cosas que van convirtiendo este proceso de entrevistas en algo que no es lo esperado, en algo que no va acorde con la realidad. Porque una vez que pasas el proceso de entrevista, cuando ya tienes el proyecto en sí, muchas veces te das cuenta que la entrevista fue más complicada, más dura, más difícil que el proyecto, que el proyecto al final necesitaba pocas cosas, ¿no? Entonces eso también debería haber una flexibilización en estos procesos, sobre todo si la compañía es pequeña. Y ese es uno de los puntos. El segundo punto es el tema de esta cultura de estar siempre apretados en los tiempos, siempre corriendo de un lado a otro. Esto anteriormente tenía esa sensación de que tú tenías que aprender cosas nuevas constantemente, todo el tiempo. Pero en los últimos tiempos esto se ha convertido realmente en algo crítico, que a veces incluso llega al punto de la ansiedad. Entonces, la expectativa ahora del desarrollador de software es que el desarrollador de software debe conocer los últimos frameworks y las últimas tecnologías y las últimas librerías y demás. Pero con el tiempo que uno tiene invertido en el desarrollo del trabajo, más el tiempo que por ahí puede invertir en algo, un tiempo libre, no queda tiempo, y en el balance de la vida personal y en el balance de la salud, junto con el balance del tiempo que uno pasa programando, para que el programador esté al tanto de todo, de los últimos frameworks, de las últimas cosas. Peor aún, si es que ahora este rol infamemente conocido como full stack, que el desarrollador debe ver muchas cosas a la vez y estar enterado de las últimas cosas, de todo a la vez, eso hace que sea muy, muy estresante y muy, digamos, que provoca mucha ansiedad, porque no es posible saber tanto sin existir este balance del tiempo de trabajo y el tiempo personal. Y aquí quiero ser puntual, no es un problema de que uno no busque aprender. Sí, es posible hacer eso. Es posible tener un espacio de aprendizaje y de estudio y demás cosas. Pero no al llegar al punto de la exageración de que se espera de que además de que trabaje 40 horas a la semana en promedio en un proyecto de cliente, que después de eso se tenga otro número de horas orientada a desarrollar un proyecto personal o a desarrollar o aprender algo más, que eso no tenga un balance entre la vida personal. Entonces, esas son cosas que usualmente las compañías están promoviendo, algunas nuevas, otras ya un poco más anteriores, que son muy workaholics. Puntualmente lo que se busca es este balance entre los hobbies, entre el balance de que permite tener un tiempo libre, el balance de la vida personal y el balance en el trabajo. Un tercer punto en el cual se puede visualizar que hay una toxicidad en esta carrera es el tema de Stack Overflow. Casi siempre cuando uno publica preguntas o hace preguntas o incluso responde en Stack Overflow, por lo general hay mucha competencia de egos en Stack Overflow. Entonces, se puede ver claramente que a veces a respuestas que sí tienen un fundamento, que sí ayudan a otras personas, sufren votos negativos. Pero votos negativos injustamente puestos o comentarios injustos, como menospreciando el conocimiento de alguna persona. Y esto se ve mal porque la red como tal se va llenando de ese tipo de personajes, ¿no? En donde la competencia de egos es muy fuerte. Entonces se está convirtiendo en un foro de programadores cada vez más y más tóxicos. Entonces las personas ya también temen de participar y esto obviamente no va yendo por un buen camino, ¿no? Una alternativa a esto es Reddit o incluso GitHub, publicar trabajo. También puede ser los mismos issues de algún repositorio, alguna pregunta y puede encontrar alguna respuesta más interesante que Stack Overflow. Pero digamos que eso también está afectando, ¿no? La idea es que hay que ser amigable, que hay que ser amistoso y digamos, si uno va a participar en un foro como Stack Overflow, tratar de ayudar y no tratar de menospreciar el conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, creo que estos son los tres puntos más importantes que nos hacen pensar que en algún punto esto está perdiéndose el control, ¿no? Y a pesar de que esta cultura del apuro, esta cultura de que ya todo es para ayer, todo es muy tarde, está creciendo cada vez más y más, muchos de nosotros seguimos amando esta carrera, seguimos apreciándola por toda la creatividad que involucra, por toda la capacidad de desarrollo, por las cosas que se pueden construir con software y que pueden generar nuevos productos, nuevo valor. Entonces, esta es la parte que sigue siendo un gran motivante, ¿no? Si tú eres apasionado por seguir aprendiendo cosas nuevas, entonces esto está bien. Y se seguirá recomendando a muchas personas que se involucren en la carrera, porque de eso se trata, ¿no? Que te guste lo que vayas a hacer la mayor parte de tu tiempo. Pero lo que me gustaría puntualizar con este episodio es que debemos proponer y propulsar este espacio o este balance entre la salud, el tiempo del trabajo y el tiempo personal. Creo que ahí es donde está la clave para tener una buena carrera exitosa y sobre todo que nos produzca bienestar. Bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les haya servido estas reflexiones. Compártanlo, pongan sus comentarios y nos escuchamos en el siguiente. Happy Coding.